esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres de Dios, profetas y apóstoles, que escribieron el mensaje que recibió del cielo, eso nos anima y nos invita y nos compromete. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el primer capítulo del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Asístenos con tu poder y tus promesas. Dirígenos, que podamos entender y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra Malaquías significa mi mensajero. Se trata del profeta a quien Dios eligió para transmitir un mensaje para su pueblo. Y el mensaje de todo el libro se puede resumir en una frase: el Señor va a venir no solamente para juzgar a su pueblo, sino también para bendecirlo y restaurarlo. Pero avancemos en nuestra reflexión de las Escrituras. Primer capítulo. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. O sea, la gente de aquel entonces duda, ¿no? Dice, yo los he amado, y la gente dice, ¿y cómo nos has amado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué? No era Saúl hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Saúl, convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. No, no importa lo que Dios ha hecho. Dios hace justicia y destruye, limpia. Nosotros vamos a volver a construir. El Señor dice, ustedes pueden volver a hacer lo que quieren, pero volverán a ser un territorio devastado. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? O sea, aquí hay un llamado de atención y un mensaje de juicio, no solamente para el pueblo, sino en primer lugar para el líder espiritual del pueblo. Esos líderes a quienes el Señor les pregunta por qué desprecian su nombre. Y esos sacerdotes que responden, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues, ¿en qué tienen la mesa del Señor como algo despreciable? Versículo 8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor?, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál era el problema? Que en lugar de llevar el mejor sacrificio, llevaban lo último, lo que no le darían a un gobernante, lo que no le regalarían a un amigo, lo que tal vez ni siquiera usarían para beneficio propio. ¿Por qué? Porque consideraban y ponían a Dios en último lugar. La exigencia de Dios, o sea que era como para calmar un poquito su ira. Y Dios no necesita que lo calmemos, Dios necesita que lo amemos, porque Él nos amó primero. Versículo 9. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Mire, para traer esas ofrendas que traen es mejor no traer nada. Para hacer ese culto que ustedes hacen es mejor que no haya culto, es mejor que las puertas estén cerradas. Ahora, ¿Dios quiere ofrendas? Claro. ¿Dios quiere culto? Claro. ¿Dios quiere una iglesia con puertas abiertas? Por supuesto. Pero cuando Dios no está en el centro, cuando la ofrenda no es pura, cuando Dios no es honrado y glorificado, hasta preferiría que las puertas estén cerradas antes que profanar su templo y su nombre. Versículo 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre todas las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Este tema de las ofrendas ya viene del jardín del Edén, ¿no? Caín y Abel tenían que llevar ofrendas. El Señor pidió un cordero y Caín llevó los frutos de la tierra. Y cuantitativamente hablando, la ofrenda de Caín era muy importante, era más que la de Abel, pero no era lo que Dios había pedido. Hay ofrendas que no son recibidas por Dios, porque no es lo que Dios pidió, porque no están limpias, porque no armonizan con un corazón puro que lo ama. Versículo 13. Y exclaman, qué hastío, me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos, enfermos, que ustedes me traen como sacrificio. Maldito sea el tramposo, que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor, y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. O sea, encima hacen trampa. Dicen que le van a ofrecer al Señor lo mejor y después cambian y le ofrecen lo peor. Amigos, esto está escrito en la Biblia no solo para contarnos lo que pasaba en los días de Malaquías. Está escrito en la Biblia para que entendamos que nosotros deshonramos a Dios cuando no le damos a Dios lo mejor. Que nosotros deshonramos a Dios cuando somos mezquinos. Deshonramos a Dios cuando simplemente actuamos por la apariencia. Por eso ha llegado la hora que podamos ofrecerle a Dios un culto racional, una mente que piensa, un corazón que siente, que reconoce la necesidad que tenemos de Él, que buscamos el perdón, que le pedimos que nos guíe con su palabra, que queremos amar, obedecer y seguir sus enseñanzas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que el mismo Jesús dijo. Ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Puede Dios contar con esta clase de adorador? Digámosle a Dios lo que queremos hacer con Él. Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia y te pedimos que nos bendigas para que podamos ser verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad. No ser mezquinos, no hacerte trampa, ofrendarte lo mejor. Y lo mejor que tenemos para ofrendarte es la vida. una vida que confía en ti, una vida lastimada, una vida sucia, una vida imperfecta, una vida en la que tendrás que trabajar para hacerla distinta, para hacerla buena, para hacerla santa, pero te la entregamos. Así queremos adorarte. Te adoramos con nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.